Cuando hablamos de quién es Dios, que Él es soberano, santo, omnipotente, ¿alguna vez ha pensado que simplemente son cosas buenas de Dios, pero que no tiene nada que ver con la manera en la que usted vive? Pero la soberanía de Dios, su poder y el resto de sus atributos tienen un impacto profundo en cómo vive diariamente y enfrenta los problemas. Eso es lo que estudiaremos a continuación en Gracia a Vosotros. Damos gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros. Concluimos con nuestra breve serie titulada Un llamado solemne al deber espiritual. El pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, nos explica en este estudio la fortaleza que encontramos en Dios. Este es un estudio confortante y práctico si usted está dispuesto a estar atento y aplicar los principios que presentaremos para su vida.
Primera Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso lo sabemos, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su epifanía, en su manifestación, su aparición visible, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto tiene referencia, por ejemplo, a 1 Corintios 15, cuando seremos transformados así en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos tal como es, como Él es. Y aquellos que ya han pasado a la presencia de Él vienen manifestando esa gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, el versículo 15 de 1 Timoteo 6 nos dice: la cual manifestará a su debido tiempo. ¿Saben qué? Eso es todo lo que Dios nos dice de la segunda venida. No sabemos cuándo. Aquellos que se ponen a especular y decir que Cristo viene a tal fecha o que va a venir por estas razones en este momento, ridículo, absurdo, nadie sabe eso. Y el que pretenda saberlo está loco o se cree más que Dios Padre. Porque dice Jesús que solamente su Padre Celestial sabe esto. Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuánto más claro que eso puede ser? Porque ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Él es el que sabe. Bueno, eso nos mantiene en una actitud de alerta, ¿no es cierto? Su venida inminente. Puede ser en cualquier momento, no sabemos cuándo. Pero dice Pablo que a su debido tiempo, Él viene. Él viene otra vez. Cristo será manifiesto y entre tanto podemos y debemos soportar los sufrimientos del tiempo presente, dice Pablo. La venida inminente de Cristo por segunda vez, entonces, es un motivador al servicio, porque Él viene. Como siervos de Jesucristo, cada uno de nosotros, como creyentes, debemos entender y vivir a la luz de las palabras de 1 Corintios 7:29 al 31, donde dice Pablo: pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Lo que está diciendo Pablo es: no vivamos en este mundo como si fuera lo máximo. Este mundo pasa. Lo eterno es importante. Debemos, creo, ministrar cada día, y esto me cuesta, ministrar cada día, servir cada día, como si fuera el último día que estemos aquí. El hombre de Dios, entonces, el creyente, es motivado porque confía en Dios. Como ya dije, su teología, su concepto de Dios motiva su ministerio. Confía en el Dios de poder, confía en sus propósitos eternos, los cuales no pueden ser frustrados. Y ahora, a partir del versículo 15, Pablo comienza esta doxología que se extiende hasta el versículo 16. El versículo 15 hacia el final dice Pablo: el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Comencemos por la primera descripción ahí de Dios. El primer atributo que se menciona se encierra en la palabra bienaventurado. Bienaventurado, makarios. ¿Qué quiere decir? Feliz. Quiere decir contento. Quiere decir satisfecho. Y acá nos está diciendo que Dios es un Dios feliz. Es un Dios satisfecho. Es la idea de ausencia completa de infelicidad o frustración. Dios no está ansioso. Dios no se frustra. Dios siempre está satisfecho. Dios es perfectamente feliz y contento. Sí, por supuesto que hay cosas que no le agradan a Dios. Pero eso no altera su satisfacción, su contentamiento. Porque todo está bajo su control, como vamos a ver. Todo está bajo su control. No existe nada en el universo que le produzca ansiedad o perturbación. Hay algunos que están hablando de un Dios en estos días modernos. Describen a un Dios que realmente no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, tiene un plan A, pero como ese no le resultó, pasa a un plan B. Y Dios entonces no es el Dios soberano de la Escritura, sino que es un Dios cambiante, es un Dios en proceso. Y aquí el término teología en proceso, teología de proceso. Dios no sabe lo que va a pasar. Y presentan un Dios muy similar a nosotros, que se frustra. Porque las cosas cambian y no van como él pensaba. ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo! ¡Qué Dios tan pobre! ¡Qué blasfemia! Dios nunca se friega las manos en frustración. O en nervios, como cuando sus criaturas cometen hechos y actos que son imprevistos. Dios no anda ahí rascándoles la cabeza. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con este individuo? No lo tenía pensado, es algo imprevisto. Dios no actúa de esa manera. Él es completamente bienaventurado, makarios, feliz, satisfecho, contento. No hay nada que le sorprende, no hay nada que le frustra, todo está bien. Y por supuesto, aquellos que estamos en relación a este Dios bienaventurado, somos también, por virtud de pertenecer a Él, por virtud de estar relacionados a Él, bienaventurados también. ¿Ven? Dice Salmo 2:12, bienaventurados todos los que confían, bienaventurados, o la Biblia de las Américas dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Bienaventurados, felices. Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Qué precioso, ¿no? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bendito, bienaventurado, feliz, dichoso. Gálatas 3:9, así que los que son de la fe son bienaventurados con Abraham, el creyente. Somos bienaventurados los que tenemos fe en él. ¿Quiere usted tener más bienaventuranza que eso? Es bienaventurado. No hay cosa que tal vez me mueve más el saber de que Dios me ha perdonado, que mis pecados han sido cubiertos, que Dios me declara justo, que Dios nunca me va a juzgar por mis pecados, los pasados, los presentes y los que voy a cometer. Eso nos debe llevar a una conclusión de bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventurado, bendito, el creyente, el hombre, la mujer que pertenece a Dios y confía en el Dios bienaventurado. Él o ella también es bienaventurada. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, escuche bien, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Bienaventurados somos. No hay accidentes. No hay situaciones difíciles o imposibles de controlar. Todas las cosas ayudan a bien. Y pertenecemos a Él. Somos bienaventurados. Qué incomparable bendición. Hay otro atributo que se nos menciona en el versículo 15 y Pablo lo describe de esta manera, el único soberano, el Dios soberano, el único soberano. La palabra es dunastés, por ejemplo, de donde sacamos palabras como dinamita, dinámico, habla de poder, es el único poderoso. No hay alguien en todo el universo que se compare con el único poderoso, por eso es llamado el Todopoderoso. Nadie ni nada le puede derrotar. Ese es el Dios que servimos. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios nos llama, ¿no es cierto?, a ver su creación, todo lo que existe. ¿A quién me van a comparar? Lo más que podemos hacer es crear cosas con lo que ya Dios ha creado. Y sí somos creativos como seres humanos, no hay duda de eso, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no podemos crear vida, no podemos crear el universo, no podemos sostener lo que vive. Ni siquiera podemos detener el proceso de corrupción que termina en la muerte, cada uno de nosotros. Entonces Dios dice, mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, hablando de las estrellas. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A quién me van a comparar? Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Póngale la firma. Pablo expande esta idea de la soberanía de Dios con las palabras Rey de Reyes, Señor de Señores. Literalmente dice, Rey de aquellos que están reinando y Señor de aquellos que están señoreando. No hay nadie que sea superior o que pueda colocarse a su lado. Él está por sobre todos. La soberanía de Dios es la doctrina más alentadora y reconfortante en toda la Escritura, para mí. La más reconfortante. Entender que Dios es todopoderoso y que Él está en control de todo y de todos, que aún mi salvación, aún nuestra salvación, es el resultado de su elección y propósito soberano, el cual culmina en gloria eterna, no podemos, ante esa realidad, esa verdad bíblica, sino postrarnos ante Dios. El plan de Dios no se frustra. Él es soberano, Él controla todo. Toda nuestra ansiedad, cualquiera sea su origen o causa en nuestra vida, se desvanece ante la doctrina de la soberanía de Dios. Sí, tiene que desaparecer. ¿Saben qué? Cuando confiamos en esta verdad, hay cierta tranquilidad en lo que hacemos, en nuestros ministerios. Podemos descansar en este hecho, que los resultados son de Dios. No soy responsable, ni usted es responsable, de convencer a nadie a través de argumentos de la veracidad del Evangelio, por ejemplo, sino simplemente predicarlo, proclamarlo con claridad, llamar a los hombres de arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios y dejar el resultado en las manos de Dios. Nadie se convierte porque alguien lo convenció a usted con argumentos lógicos, muy inteligentes y elevados. No. Usted vino a los pies de Cristo, usted es hijo de Dios porque Dios le abrió el entendimiento y por su espíritu lo llevó a ser convencido de su condición pecaminosa y vino a los pies de Cristo. Dios y su palabra es el que hace la obra. Ningún hombre hace la obra. Somos medios, simplemente que Dios utiliza, pero la obra es de Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu. ¿Se acuerdan el relato de Lidia en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo y Silas estaban predicando y dice que el Señor abrió el entendimiento de Lidia para recibir las palabras de Pablo y Silas, por supuesto, el mensaje del Evangelio? El Señor le abrió el entendimiento. Nadie va a ser manipulado a entrar al reino. La iglesia es del Señor. Él la va a edificar. Yo simplemente soy responsable de ser fiel a mi llamado y dejar entonces los resultados a Él. La iglesia es del Señor. El versículo 16 nos introduce a otro atributo de Dios, la inmortalidad de Dios. Dice acá, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es inmortal. Bueno, la palabra es atanasia. Literalmente quiere decir sin muerte. Dios es el único cuya naturaleza no puede ser corrompida. No hay en él mortalidad. Dios es inherentemente inmortal. Dios no puede ser afectado por la muerte. Es incapaz de morir. Dios no puede morir. Él es vida interminable. Él es la fuente de vida. Él no puede perecer. Eso es lo que quiere decir. Jesús dijo en referencia a su Padre en Juan 5, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, por supuesto, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, pero la vida es de Dios. Dios no puede morir, Él es vida. ¿Cómo va a morir? Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Jesucristo como hombre murió en los planes redentores de Dios, pero Jesucristo es Dios. Jesucristo no murió en su espíritu. Isaías 40, 28 dice, Él es el Dios eterno. Él es el Dios inmortal. Si Dios es eterno, quiere decir que es inmortal. Él es antes de la creación. Dios es antes de la historia. Dios es después de la historia. Dios es suprahistoria, por arriba de la historia, por encima del tiempo. Dios siempre ha sido, es y será Yahweh, Jehová, yo soy, el eterno soy. Como Moisés hace la pregunta, pero Señor, ¿quién les diré a ellos que me envía? Tú le dirás, Yahweh, Jehová, yo soy, el eterno yo soy. Jamás será afectado por corrupción y mortandad. Entonces, ¿ven lo importante que es conocer a Dios y tener un concepto correcto de Él? El siervo de Dios, el cristiano comprometido, deriva su motivación en el ministerio de su teología bíblica y entiende al Dios que sirve, el cual se revela en su palabra. Por eso nuestro concepto de Dios siempre debe surgir de la palabra de Dios, la Escritura. No inventar dioses o conceptos foráneos a lo que Él declara en su palabra. Finalmente, Pablo concluye esta doxología con una referencia a otro atributo, y esta es la santidad de Dios. Fíjense, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Dios se describe como alguien inaccesible, fíjense, en luz refulgente, incandescente. Vivimos en una época donde la gente, los creyentes, hablan de Dios y tienen una actitud hacia Dios demasiada familiar y trivial. Hablan de Dios como, o Jesús, como si Él fuera el vecino de al lado. Muy chabacanamente usan el nombre Dios y Jesús, sin respeto. Si bien la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, lo cual nos da cierta familiaridad con Él, cuando nos dirigimos a Dios, los creyentes, le llamamos Padre. Y hay intimidad, hay un sentido de que somos de la familia. Pero eso no nos da el derecho de hablar con Él como si Él fuera mi amigo, mi compañero de escuela. Nunca debemos perder de vista de quién es Él y quiénes somos nosotros. No somos como Él. Dios es santo y nosotros pecadores, salvados por gracia. Él está mucho más allá de nosotros. Es inaccesible, dice acá, es inaccesible. Él mora en luz incandescente. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. No podemos tratar a Dios como si fuera el vecino. Nadie puede verle a Él y vivir. El autor de Hebreos expresa esa verdad así, el capítulo 12, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, escuche bien, con temor, con reverencia. Y agrega el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Su santidad es impresionante en contraste a nosotros. Dios consume a cualquier cosa que no sea santa en su presencia. La destruye. No la puede tolerar. Por eso nadie va a venir a Dios y decir, bueno, Dios, yo al fin y al cabo no fui tan malo, basura. La única forma de ir a Dios es por medio del Hijo de Dios, que es el único que nos puede llevar a Dios. Porque es Dios, el Hijo de Dios encarnado. ¿Se acuerdan de la reacción de Isaías allá en el capítulo 6? Nos dice que los querubines estaban alrededor del trono y decían, santo, 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 hablando acerca de Jehová. Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esta es la reacción de Isaías cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por supuesto, no vio toda la gloria. Su visión obviamente fue parcial. Sin embargo, él temió porque pensó que ante la santidad de Dios que había observado, él iba a ser consumido. Y dice, ay de mí, estoy muerto, ya quedé fulminado. ¿Cómo entra ese atributo dentro de la doxología? Bueno, el propósito es animar al siervo de Dios. El propósito es animar a Timoteo. Dios no hace nada injusto. Dios hace todo perfectamente bien, santamente. Algún día los enemigos de Dios serán juzgados. Los enemigos de Timoteo, los enemigos de la iglesia, nuestros enemigos, serán confrontados con Dios. El conocimiento de la santidad de Dios debe animarnos y motivarnos a vivir vidas santas, darnos cuenta quién es Él en referencia a nosotros, servirle a Él con un sentido profundo de reverencia. Y Pablo termina esta doxología con las palabras, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Qué más queda decir? ¿Qué más queda decir? Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Es lo que dice. ¿Cómo es tu ministerio? ¿Qué es lo que impulsa tu ministerio? ¿A qué Dios sirves? ¿Es el Dios de tu propia invención o es el Dios revelado en su palabra? El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso, es el Dios invencible, es el Dios bendito, es el Dios soberano, es el Dios eterno y es el Dios Santo. ¿No es esto motivador? Sí lo es. Absolutamente motivador. Como siervos de Dios, como creyentes, podemos decir entonces con el autor bíblico, si ese es el Dios que servimos, si ese es el Dios de la Biblia, podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Una nota muy apropiada para concluir la serie que hemos estado titulando y concluye hoy, un llamado solemne al deber espiritual. Y es nuestra oración que el Señor use este estudio en su vida, estimado oyente. Y gracias por habernos acompañado en esta edición. Lo esperamos en la próxima para iniciar un nuevo estudio. Recuerde que nos puede escuchar cada día también accediendo a nuestra página del Internet, a la hora que le sea más conveniente y también para consultar los recursos que tenemos para usted. Tanto los programas que escucha y otros recursos, usted puede bajarlos gratuitamente. Nuestra página es gracia.org. Repito, gracia.org. Y no olvide que estamos a sus órdenes en el domicilio que le daré más adelante.
Estimado oyente, uno de los recursos más importantes con que cuenta este ministerio, Gracia a Vosotros, es la Biblia de Estudio MacArthur en la versión Reina Valera 1960. En esta Biblia, el pastor John MacArthur, en su estudio de más de 30 años, ha ido comentando versículo a versículo con la idea de facilitar al estudioso de la Palabra de Dios elementos que le permitan una interpretación correcta y de esta manera un estudio adecuado para la aplicación respectiva. La Biblia de Estudio MacArthur cuenta con más de 25.000 notas, mapas y toda aquella información que le prepara y le ayuda a comprender lo que el autor divino quiso decir por lo que dice. Recuerde la Biblia de Estudio MacArthur en la versión Reina Valera 1960.
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa@gty.org.
Ahora, en nombre del pastor Henry Tolopilo y del personal, le damos las gracias, invitándola a que regrese en nuestra próxima edición para otra media hora de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.
¿Sabe usted cómo manejar lo que Dios le ha encomendado? Descúbralo en un estudio que le tenemos preparado a partir de la próxima edición, titulado Manejando Tesoros, aquí en Gracia a Vosotros.